Radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz. Alegría de vivir.
La sexta edición está aquí para brindar por lo mejor de la variedad Loureiro en los vinos verdes. Catas comentadas, show cooking, música, concurso internacional de saltos ecuestres y mucho más. Los días 9, 10 y 11 de mayo en Expo Lima.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Vamos a hablar de leyes, de derecho, a la una y un minuto. Ana Quiroga, de Quiroga Vidal Abogados, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Vivi.
Y vamos a hablar de un asunto, bueno, pues que afecta a muchos, porque la mayoría de los ciudadanos tienen hipoteca o la tendrán en algún momento de su vida. Y, bueno, pues hay muchas cuestiones relacionadas con las comisiones de las hipotecas que acaban en los juzgados. Ya hemos hablado en alguna ocasión, bueno, pues de lo que establece la jurisprudencia al respecto de la transparencia de la información por parte de las entidades. Hay episodios, bueno, pues pasados que dan la razón a los clientes en el cobro de algunas bueno, pues de algunos pagos específicos, sobre todo a la hora de apertura de estos préstamos, pero bueno, vamos a comentar hoy una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto de la comisión de apertura de las hipotecas. Ana, ¿qué ha dicho el Alto Tribunal Europeo sobre este pago que muchas veces tienen que hacer los clientes?
Pues básicamente lo que ha declarado es que esta comisión de apertura no es abusiva por sí misma, pero sí exige que se cumplan unos requisitos de transparencia, es decir, que el consumidor entienda qué está pagando y por qué lo está pagando.
¿Qué significa que una cláusula deba ser transparente, Ana?
Pues básicamente significa que el banco debe explicar de forma clara los servicios que se prestan a cambio de esa comisión y sus consecuencias económicas. Entonces, aunque no es necesario detallar cada servicio, sí debe entenderse para qué sirve ese cargo.
Vale con que se informe por parte de la entidad. No tienen que demostrar que lo ha entendido el cliente.
Bueno, en realidad sí que tienen que informar de una forma transparente en qué consiste esa comisión. Entonces, bueno, hay distintas formas de probarlo. Al final esto va a quedar sujeto un poco a la interpretación de los distintos tribunales y a analizar cada caso concreto. También, lógicamente, una de las cuestiones que se tiene en cuenta en el derecho bancario mucho es las características particulares de los consumidores. No es lo mismo una persona pues que formada en economía y que puede tener conocimientos específicos sobre esto que se le plantea que pues una persona que a lo mejor no tiene ni los estudios más elementales. Entonces, eso también se tiene en cuenta.
¿Y pueden cobrar la comisión solo por ponerla como porcentaje del préstamo?
No. Que la comisión se exprese como un porcentaje no la hace automáticamente abusiva, pero sí que tiene que estar justificada. Entonces, el banco debe explicar qué coste cubre y que el cliente entienda el impacto económico. Esto va a ser lo clave, que lo explique bien el banco y que el cliente lo entienda.
Esta comisión de apertura, bueno, pues habrá gente que ya la ha pagado. ¿Qué puede hacer?
Pues lo que tendría que ver de entrada es para reclamar si considera que efectivamente no se le explicó adecuadamente. Entonces, una vez pues valorado que no se le ha explicado adecuadamente, tendría que revisar el contrato. Y si detecta que también hay una falta de transparencia en el contrato, entonces presentar una reclamación al banco. Si no resuelve, entonces sí ya podríamos acudir a los tribunales. Lo ideal, hacerlo ya siempre pues a través de abogado. O sea, nosotros somos los que redactamos ya esa reclamación inicial, los que analizamos realmente el contrato y los que valoramos un poco la situación previa, pues para que en esa reclamación previa a la vía judicial no vayamos a meter la pata.
Y pues sobre todo porque cada vez es una maraña más grande este tema, es complejo al final, porque es verdad.
Sí.
Bueno, pues que hay sentencias que la razón a los clientes, esta no necesariamente, esta bueno, pues ya hace una interpretación en la que bueno, pues el banco puede tener la razón con estos supuestos que nos estás contando, al final hay que hilar muy fino, Ana.
Sí, totalmente. Por eso entonces lo ideal es siempre estar asesorado desde el momento inicial, o sea, antes de interponer la reclamación por nuestra cuenta, porque además los bancos ya con carácter general no están ni siquiera aceptando las reclamaciones de cuestiones que ya, vamos, están clarísimas. Imagínate si encima estás pues ahora reclamando una comisión de apertura, que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho esto, entonces bueno, ya no te van a dar la razón de entrada y bueno, van a utilizar lo que tú les hayas podido decir que sea contraproducente contra ti en el procedimiento judicial también.
Creo que a los bufetes están llegando precisamente muchas reclamaciones, ¿no?, que tienen que ver con gastos de hipoteca y con los bancos. En estos momentos, bueno, ¿qué se está reclamando? ¿Qué se puede reclamar?
Claro, los gastos hipotecarios continúan adelante en auge en todos los despachos. Vamos, nosotros estamos llevando muchos de estos temas. Lo que podemos reclamar son los gastos hipotecarios de hipotecas anteriores a junio del 2019. Desde esta fecha, la ley sí que ya fija claramente quién debe pagar y qué debe pagar. Por lo tanto, solo se puede reclamar si tu hipoteca es anterior a junio del 2019.
Incluso las que están canceladas, las que ya se han terminado de pagar, que eran previas a esa fecha, al 19.
Sí, se puede reclamar igual, no importa que esté cancelada. Lo que cuenta es que en su día pagaste unos gastos que no te correspondían.
Uh-huh. ¿Y hay un plazo para esto?
Vamos a ver, la nulidad de la cláusula no prescribe, pero el derecho a que te devuelvan el dinero sí son 5 años desde la sentencia que declare nula esa cláusula. Esto lo ha dicho el Tribunal Supremo en junio del 2024. Por lo tanto, si tú no iniciaste ningún procedimiento para que se declarase nula esa cláusula, lo que ha dicho el Supremo es que no ha empezado a computarse esos 5 años. Por lo tanto, como lo que hacemos es, en el mismo procedimiento judicial, solicitar que se declare la nulidad de la cláusula y paralelamente te devuelvan el dinero, pues podríamos decir que realmente no puede prescribir todavía.
¿Cómo se reclama? Bueno, decíamos antes, ¿no?, con asesoramiento sobre todo de los abogados. No sé si se puede hacer de forma individual en la entidad.
Sí, la reclamación previa al banco se puede hacer sin abogado. Recomendamos que se haga, pues porque este escrito nos va a servir de base para la demanda, pero se podría hacer perfectamente sin ella, sin abogado. Si el banco no responde o no devuelve el dinero, entonces sí que ya tendríamos que ir a juicio y para ello vamos a necesitar todas las facturas de estos gastos. O sea, si no las tienes, nosotros te ayudamos a conseguirlos, los abogados pues ayudamos a conseguir estas facturas con carácter general porque el banco normalmente no las facilita.
Ya. Bueno, pues es interesante que quienes no hayan reclamado estos gastos con hipotecas previas a junio del año 2019, que todavía pueden hacerlo y sobre todo, bueno, pues con las hipotecas nuevas también esa cláusula de transparencia que caso a caso puede dar lugar también a alguna reclamación. Ana Quiroga, de Quiroga Vidal Abogados, gracias. Un martes más.
Muchas gracias. Buenos días.
Loureiro, Ponte de Lima con vida. La sexta edición está aquí para brindar por lo mejor de la variedad Loureiro en los vinos verdes. Catas comentadas, show cooking, música, concurso internacional de saltos ecuestres y mucho más. Los días 9, 10 y 11 de mayo en Expo Lima.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Vamos a actualizar contenidos a la 1:11, porque el tema del puerto de Vigo es, ya saben ustedes, un tema de actualidad siempre por las inversiones que se están demandando desde la provincia. Bueno, pues la senadora del BNG, Carmen da Silva, ha registrado una batería de iniciativas en el Senado para pedir al gobierno que rectifique la exclusión del puerto de Vigo del plan de inversiones 2025-2030. Da Silva denuncia que esto está suponiendo una discriminación a uno de los principales puertos del Estado y una amenaza directa a su futuro. Ya saben ustedes que el puerto es una infraestructura estratégica en lo que tiene que ver con el pescado fresco, pero también en la movilidad de vehículos y de otros muchos productos que se exportan y se importan. Desde el BNG se lleva a cabo esta ofensiva para que se incluya el puerto de Vigo en el plan de inversiones del corredor Atlántico, en la versión más inmediata, en ese plazo 2025-2030. Y esta mañana la Diputación de Pontevedra ha anunciado que va a financiar íntegramente la mejora de la movilidad peatonal entre Combarro y San Juan de Poyo a través de un convenio del Plan Extra para mejorar el entorno y también la movilidad peatonal entre estas dos parroquias del municipio de Poyo. Y 12 minutos. Seguimos en Radio Voz y enseguida vamos a hablar de turismo. Vamos a irnos a un hotel boutique en Alhama que tiene una apasionante historia detrás. Lo han recuperado un matrimonio que se dedica al sector precisamente del hospedaje, que tiene viviendas turísticas, y se han lanzado este hotel boutique que abrió en el mes de agosto. Pues nos van a contar enseguida la historia de esta vivienda y también el proyecto que hay detrás, un enclave muy hermoso, un hotel boutique en una casa también preciosa, y enseguida vamos a conocer los detalles y vamos a ir como cada martes desgranando esas joyitas turísticas que tenemos en las Rías Baixas.
boy, you bet that ass too. Go from Malibu to Paribu. Yeah, you had a big machine bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass too. Swag on them even when you're drag casual. I mean, it's almost unbearable. And I'm 100 years not there with I pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg, guy, he too square for you. You don't smack that ass and pull your hair like that. So I'm dead watch, and wait for you to salute and chew dip pimp. Not many women can refute dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused. You dip pimp.
Shake it up.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Hay 17 minutos cada martes a estas horas. Dedicamos unos minutos a hablar específicamente de turismo. Bien, es cierto que es un tema que nos ocupa muchas veces en el programa. Hablábamos ayer de los cruceristas y de la necesidad de ofrecerles más alternativas a su llegada a Vigo. Es un asunto importante, 11% del PIB en Galicia y creciendo. Y además, bueno, pues es un sector que está también haciendo las cosas muy bien. Y precisamente por eso queremos tener esta ventana a proyectos interesantes y a cuestiones o debates también, que a veces también los debates, diferentes posiciones pueden ser muy interesantes al respecto del modelo turístico del que nos estamos dotando. Hoy nos vamos a quedar con un proyecto que es el de una pareja que, lleva años dedicada a las viviendas turísticas de alto standing y que hace unos meses abrían en el corazón de Galicia, en el interior de la provincia, un establecimiento hotelero que es desde luego único. Estamos hablando de Villa Boutique 1880. Es una casa que se restauró para esta dotación hotelera, para ofrecer este servicio. Está en Alhama, concretamente en Gaxate, y se imaginarán que ese 1880 ya da alguna pista de la historia de esa vivienda que es preciosa, hay que decirlo, si tienen la oportunidad de verla o de visitarla. Villa Boutique 1880, pues les recomiendo que lo hagan, porque desde luego que tiene una arquitectura muy peculiar y muy interesante. Como decía, es el proyecto de un matrimonio dedicado al turismo que ha abierto en el mes de agosto Villa Boutique y que está preparando también la temporada de verano. Enrique Silva, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
En primer lugar, quiero que nos describa usted cómo es Villa Boutique, porque muy brevemente he hablado de la arquitectura peculiar, pero podemos imaginarnos, grosso modo, algo así como una casa indiana, pero no exactamente, cuéntenos.
Villa Boutique es una casa histórica, una villa histórica que no es exactamente indiana. Villa Boutique nace de una historia de amor, una historia preciosa. Es la historia de una mujer que se casa con un constructor de Vigo. Esta mujer se llamaba Agripina y se casa con un constructor de Vigo. Y en su luna de miel se van a la Riviera Francesa. En la Riviera Francesa ellos se enamoran de una casa, de una villa singular. Hablan con los propietarios, hablan con el arquitecto y lo convencen para que les construya su casa de vacaciones en Gaxate. Esta casa tiene una serie de singularidades, está catalogada con protección integral y tiene una serie de singularidades como, por ejemplo, es su cubierta, que es una rosa de los vientos. El constructor que hizo esta casa en la Riviera Francesa era suizo y les exigió, a cambio de construirles aquí la casa, que no hubiera absolutamente ninguna modificación. Y lo que es la cubierta, que es una rosa de los vientos, perfectamente orientada hacia todos los puntos cardinales, con sus cuatro puntos y sus otros cuatro subpuntos. O, por ejemplo, tiene también vigas de fundición. Vigas de fundición, las vigas maestras son vigas de fundición. Vigas de fundición del siglo XIX. Eso también es otra singularidad. Cuando la gente la ve, Hay alguna, no voy a mencionar a nadie, pero hay algún personaje de público español que se puso en contacto con nosotros diciendo, oye, no me creo que esa casa esté en Galicia. Yo vi un artículo publicado en tal medio y a mí eso no me parece una casa gallega. Claro, no lo parece porque en el fondo pues lo es y no lo es.
Claro, está en Galicia pero no es arquitectura gallega. Desde luego que son esos techos altos, ¿no? Ventanas muy amplias, muy altas, mucha luz, ¿no? En esto también la diferencia bastante de la arquitectura tradicional, claro.
Sí, así es. Todas las habitaciones tienen balcones, miran hacia el valle, hacia el pueblo, hacia el río Itavén. Esta casa tiene mucha conexión con Vigo, ¿eh? Te contaría mil historias, ¿sí? Pero si quieres dos pinceladas rápidas, una, por ejemplo, que su constructor era de Vigo. Otra, que hay un alcalde de Vigo que se llamaba Rafael Portanet, que se retiró en este pueblo, justamente en la villa, una villa que se llama Villa Honorata, que tenemos justo enfrente de lo que es Villa Boutique 1880. Incluso hay una historia que me contó una queridísima señora para nosotros, que allá por los años 50 se encuentra en el ascensor en Vigo con un señor con unas garrafas de agua, fíjate qué historia tan singular, ella llamaba también unas garrafas, y el señor le pregunta, oye niña, ni que viniéramos del mismo sitio. Y dice, pues me parece que usted no va a conocer dónde yo vengo. Y dice, ¿dónde? De Gasate. Bueno, el señor le contó que conocía Gasate, mil maravillas de Gasate, y que para él Gasate lo tenía un rinconcito de corazón muy especial. Bueno, pues este señor era el suegro del actual alcalde de Vigo. Y eso por darle tres pinceladas, ¿no? O sea, que Vigo tiene una conexión muy entrañable.
Bueno, y es que estamos muy cerquita, ¿no? O sea, Alhama, pues está aproximadamente a cuánto, a media hora de Vigo y de Pontevedra, menos quizás.
Media hora de Vigo. O sea, esto está a 20 minutos exactos de lo que es el corazón de Redondela, media hora de Vigo. Estamos muy, muy cerca. Realmente tenemos la fortuna de tener, además Vigo que tiene una población, pues con su área metropolitana, creo que son unos 600.000 habitantes. ¿Sí? Después tenemos ahí Pontevedra, que es un núcleo muy interesante, todo el Salnés, es decir, estamos cerca de núcleos muy interesantes. Estamos teniendo una acogida sorprendentemente buena. Lo que fue el verano que abrimos así, a mediados de agosto, pues tuvimos huéspedes de todas procedencias, desde Rusia, franceses, mucho americano, pero también, por ejemplo, palestinos, por decir algo así como singular, ¿no? Una acogida muy, muy, muy buena, sorprendentemente buena. Incluso cuando llegamos después al otoño y el invierno, pues sigue funcionando muy bien, así que estamos muy satisfechos. Uh-huh. El mundo se va muy sorprendido con lo que se encuentra aquí.
Fíjese, porque es verdad que Villa Boutique 1880 es muy bonita, la propiedad es muy bonita, la finca, pero el entorno tampoco le desmerece, porque bueno, pues el interior de la provincia tiene muchos secretos por descubrir en lo que tiene que ver con el territorio y también por la historia, porque hay personajes muy interesantes, ¿no? Cabanelas, por ejemplo, el benefactor del Hospital Provincial, que fue quien dio el dinero para construirlo, pero tienen ustedes en la zona mucha historia también.
Así es. Y mira, yo por ejemplo, de Cabanelas te estaría hablando aquí un buen rato. Por darte un dato muy singular, te diré que fue quien sacó lo que es el carnaval a las calles. O sea, fue uno de los impulsores de sacar el carnaval de esas casas burguesas, ¿sí?, a la calle. Es un señor que tiene una historia, como dices tú, además con su busto delante del Hospital Provincial, porque él amplió lo dotó y lo amplió el Hospital Provincial. Además, colegios, colonias, asilos, hizo un montón de cosas. Pero yo, por ejemplo, si te cuento algo de Gasate, por ejemplo, por darte dos pinceladas, uh-huh. Gasate es una casa, o sea, Gasate es un núcleo lleno de casas señoriales, o sea, lleno de historia y lleno de belleza. Luego, por ejemplo, si viajamos en el tiempo y vemos lo que fue Gasate en su momento, en los años 20, por ejemplo, o incluso antes, Gasate, en el primer lustro del siglo XX, ya tenía coches. Cuando el primer coche matriculado en España es de octubre de 1900 en Palma de Mallorca. Gasate, en el primer lustro, ya tenía coches. Sí. Pero también tenía luz eléctrica. Cuando ahí en Vigo, la tuvisteis en 1896. Aquí, en el primer lustro, ya teníamos luz. O sea, que es un sitio que está cargado de historia, cargado de belleza, cargado de paisajes que sorprenden y mucho, mucho patrimonio.
Claro, es que hay, bueno, pues muchas fortunas que hicieron en América, ¿no? De vecinos de ahí. Claro, todo eso al final acabó repercutiendo. Por eso también, bueno, pues es verdad que esta casa, bueno, pues es de la Riviera Francesa, pero hay otras que tienen arquitecturas, pues indianas, peculiares, diferentes también, ¿no? Por esa conexión de la emigración. Yo quiero preguntarle, Enrique, ustedes, bueno, pues llevan años dedicados al turismo, al alojamiento, pero ¿qué les ha llevado a meterse en un proyecto, bueno, pues tan peculiar como este?
Bueno, nosotros llevamos ya cerca de 30 años en el sector turístico y realmente, bueno, creo que nos pasó un poco lo que le pasó a Manuel y a Agripina, que fueron los constructores, nos enamoramos. Creo que es una historia de amor también lo nuestro.
Con la propiedad.
Con la propiedad, sí, con la propiedad y lo que es Gasate y la conexión que tenemos con todo el pueblo, que es un pueblo que es muy singular, ¿no? O sea, cómo funciona el pueblo de unido, cómo celebran sus fiestas, sus comidas, sus cenas, donde nosotros siempre estamos presentes, lo bien que nos integramos con todo el mundo, porque todo el mundo tiene un orgullo especial con Gasate. Gasate tiene una entrada que está, es una carretera flanqueada por plátanos centenarios, que plantó un señor que se llamaba Manuel González, que fue el que trajo aquí la luz eléctrica, trajo los primeros coches de Gasate, o nos trajo el gobernador civil de la provincia de Ourense y de Lugo en diferentes momentos, Ernesto García Vidal. O, por ejemplo, Gasate tiene incluso una conexión con Raimundo Fernández Villaverde, dos veces presidente del gobierno durante el siglo XIX. Nosotros tenemos una foto original firmada por su puño y letra, dedicada a todos los electores de aquí del concello, ¿no? Entonces, Gasate tiene muchísimo que ofrecer. Todas esas casas que estás mencionando es algo que cuando el visitante lo observa se queda sorprendidísimo. Es más, la gente para sus coches, para sus motos, se queda mirando esto, ahora que tenemos todo esto restaurado. Aquí hay un señor, es un auténtico mecenas, que está restaurando todo el pueblo, señor de Brasil. Aunque aquí las fortunas, eso también es un dato señalable, las fortunas se hicieron en Lisboa, al final del siglo XIX, principios del XX. O sea, la gente migraba a Lisboa, allí hizo fortuna y muchos de ellos luego se fueron más allá, ¿no? Se fueron a Brasil. Pero es una historia de éxito, es una historia dura, es una historia del Mississippi, de Domingo Piñeiro, emigrados a principio del siglo XIX a la tierra, o sea, a Nueva Orleans, la tierra del jazz, la cuna del jazz, la historia, o sea, ahí descubrimos a Mark Twain, Hakim Berryfield, Tom Sawyer, bueno, eso es una locura. Y este señor fleta barcos por el Mississippi, moviendo mercancías, especialmente caucho, y digamos que él da origen a todas estas casas señoriales. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos fueron quienes fueron construyendo este Gasate señorial. Todo viene de él. Es una historia también muy, muy interesante.
Bueno, pues desde luego que bueno, pues es bonito también, ¿no? Que haya esa conexión, que haya todo ese trasfondo detrás del proyecto turístico. Enrique, decía usted, bueno, pues un poco el perfil de clientes, de visitantes de todas partes. Ustedes que controlan bien todo el sector turístico, ¿es verdad que Galicia está despegando tanto como se dice?
Estamos absolutamente seguros de que es así. Tenemos una certeza absoluta. Galicia es un destino creciente. Galicia enamora. Galicia es una tierra que ofrece tanto que una vez que... Y tanto y tan auténtico, porque eso a veces no lo sabemos valorar aquí. O sea, bueno, es normal, ¿no? Uno no valora lo que tiene enfrente de casa porque lo ve todos los días. Pero cuando lo descubre que no lo tiene, entonces se queda maravillado. Y esto, como digo aquí, Villaboutique 1880 en Gasate, lo que es el interior de las Rías Baixas, la montaña de las Rías Baixas, a un paso de núcleos tan importantes. Y al mismo tiempo tan desconocido. Es una joyita que está descubriéndose poco a poco. Yo creo que todo eso hace que el visitante que valora lo auténtico se quede maravillado. Y lo auténtico es el paisaje, el patrimonio, la historia y todo lo que se le ofrece desde un punto de vista de autenticidad. Porque yo tengo una frase muy metida en la cabeza y digo, Galicia es un lujo, pero es un lujo de verdad. Es auténtica. Y yo creo que eso la gente lo valora por encima de muchos otros destinos.
Bueno, pues desde luego que queremos felicitarles por ese proyecto, desde luego que es un proyecto muy particular y también muy interesante y que seguro que atrae también a visitantes, porque al final una buena oferta turística contribuye también, ¿no?, a que haya visitantes y al perfil de visitantes, porque por muy bonito que sea el territorio, si no hay una buena oferta turística, bueno, pues al final se queda cojo. Así que, bueno, pues enhorabuena por Villa Boutique 1880 y bueno, pues desde luego que nos ha usted hecho las ganas, ¿no?, también de visitar la zona, de visitar Alhama y el interior de la provincia, que es un sitio también, un paraje natural muy hermoso y que bueno, que de vez en cuando hay que dejarse ver por allí. Así que Enrique Silva, muchísimas gracias, enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros y os invito a descubrir Gasarte. Os invito a descubrirlo cuanto antes mejor, porque es una auténtica joya.
Muy buen día, gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz. Alegría de vivir. Loureiro Ponte de Lima con vida. La sexta edición está aquí para brindar por lo mejor de la variedad Loureiro en los vinos verdes. Catas comentadas, show cooking, música, concurso internacional de saltos ecuestres y mucho más. Los días 9, 10 y 11 de mayo en Expo Lima. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
1:32, vamos a actualizar contenidos. Escuchábamos hace una hora en el programa al presidente de Conxemar valorando que el acuerdo que en principio habían alcanzado la Xunta y el Ayuntamiento de Vigo para la ampliación del IFEBI se desmoronase, porque en estos momentos lo que tenemos son posiciones enfrentadas. Eloy García aseguraba que es optimista, no obstante, bueno, pues sigue el lío, sigue el enfrentamiento, porque después de que ayer se reuniese el patronato del IFEBI sin presencia de Abel Caballero, que no fue quien envió en su lugar a la concejala de urbanismo, se ha pronunciado sobre esa reunión el regidor de Vigo. Recordamos que Abel Caballero dijo después de esa reunión a la que no asistió que el documento tal y como está no lo va a firmar porque no recoge la Xunta el valor correcto del patrimonio del ayuntamiento en el IFEBI, y hoy Abel Caballero habla así sobre esa reunión.
Bueno, pues la foto es explicativa de lo que está pasando en el IFEBI. Prácticamente todos los que están en esa foto y todas las que están en esa foto, prácticamente todos, son de la Xunta o del Partido Popular. Prácticamente todos. Y eso es la vergüenza del golpe de mano que dio la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia hace 2 años, más o menos, hizo un cambio en el patronato del IFEBI a través de una mentira de valoración de las aportaciones de cada uno. ¿Y qué sucede? Que pasamos de un sistema de unanimidades, como ya conté, a un sistema de votos. Y el sistema de votos, la Xunta de Galicia tiene 8 personas y el Ayuntamiento 1. Pero además está allí presente la Diputación y está allí presente la Cámara de Comercio y los empresarios, que yo no cuestiono que estén sin voto, sin voto. Porque el tema es, la Xunta de Galicia miente y engaña, y lo vuelve a repetir continuamente. Dice que ellos invirtieron 31,4 millones y que el Concello de Vigo solo 1,6 en propiedad. ¿Y cómo es posible esa valoración si el Concello es el dueño del pabellón 1 del pabellón 2, del suelo del 3, que se revertirá con el edificio, del suelo del 4 y del suelo del 5, del suelo de los apartamentos, de los aparcamientos, de las oficinas, de todo. 1.600.000. Y la Xunta, con dos pabellones, 31,4 millones. Pero están de broma. Nos siguen tomando el pelo.
Bueno, pues así están las cosas en lo que tiene que ver con la ampliación del IFEBI. Por cierto, sobre otro lío, ha hablado Louzán, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Lo ha hecho esta mañana en un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press. Bueno, pues Rafael Louzán ha dicho que él no tiene responsabilidad en que Vigo quedase excluida la sede de Balaídos como sede del Mundial. Y ha dicho que va a intentar que tanto Vigo como Valencia estén en el listado final, aunque la última palabra la va a tener la FIFA. Y además se ha referido Rafael Louzán a Abel Caballero, ha calificado el presidente de la Federación de Fútbol Nacional de populista la posición del regidor de Vigo. Dice Louzán que Caballero busca rédito electoral, dice que no es el camino y que se está confundiendo, porque si lo que quiere es que Vigo tenga posibilidades, lo que hay que hacer es dialogar. Así se ha pronunciado Louzán, que no había hablado al respecto de este asunto al que Abel Caballero se ha referido en innumerables ocasiones, y además estamos en vísperas de que por parte del Ayuntamiento se pueda consultar la documentación en la sede de la Federación Nacional buscando alguna respuesta a por qué Vigo estaba en principio incluido en la lista de sedes para ese Mundial del año 2030 y después fue retirado sin que se sepa exactamente por qué ni cuáles eran los baremos. Así que ya ven que esta polémica también sigue abierta.
Radio Voz, alegría de vivir. Loureiro, Ponte de Lima con vida. La sexta edición está aquí para brindar por lo mejor de la variedad Loureiro en los vinos verdes. Catas comentadas, show cooking, música, concurso internacional de saltos ecuestres y mucho más. Los días 9, 10 y 11 de mayo en Expo Lima.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Voces de tu Ciudad con Viviana Villaverde.
Rosana Ojea de la Academia Compás, muy buenas.
Buenos días, Viviana.
Vamos a hablar ahora de música clásica y vamos a retomar pues una introducción, un aperitivo que tuvimos hace un par de semanas.
Sí.
Pues con una serie de obras maravillosas para pequeños, para niños, pero también para adultos. Que era el Carnaval de los Animales, ¿no,
sí,
Rosana? Y que, una serie de composiciones que recuerdan, o al menos el compositor inicialmente así lo pretendía, uh-huh, que recordase a a los animales, en sus sonidos, en sus movimientos, pero que desde luego que son unas piezas fantásticas.
Bueno, cuando dijiste lo del aperitivo estaba pensando un aperitivo nada vegetariano, o sea, que con tanto animalito.
Sí.
Son 14 y claro, normal que se nos hiciese corto ese día, y la verdad que me parecía, bueno, pues me parecía apetecible seguir un poquito con ellos, ¿no? Traje una recopilación el otro día, yo creo que los podemos escuchar un poquito más, y claro, hay alguna de estas piezas que son un poco más, entre comillas, en serio, ¿no? O que él buscaba algo así, claro, más bonito, y más, otras son más graciosas, más cómicas, y es curioso porque, claro, ponte cada uno en su época componiendo con sus amigos, enemigos, conocidos. Y se supone que aquí había un poco, a veces, hasta mensajes, ¿no? Que habría quien pillaría como indirectas, ¿no? Incluso a alguien a quien él mismo le pudiese estar llamando, que lo hay, burros, hay burros en esta recopilación de animales, ¿eh? Entonces me imagino que, bueno, yo creo que a veces nosotros recibimos esta música estrictamente, digamos, en su lado cultural, artístico, y seguro que en su época captaban muchas cosas, ¿no? Y entonces se supone que en esta obra hay ciertas ironías y ciertos mensajitos por ahí. Quería empezar por una que escuchamos un poquito ya el otro día, y que es una de estas que te digo que más, que va más a la parte un poco bella, ¿no? Y es, bueno, pues la que va un poco de mundo acuático. Quería empezar por esta porque recuerda un poco al mundo de fantasía.
El principio peli, de La Bella y la Bestia.
Total. Un poco esa clase de peli, ¿no? Muy, muy magia. Y yo creo que un poco aquí le llamo acuario, ¿no? Y es como, bueno, un poco agua y esta, ¿no? Un poco los peces así que nos podamos imaginar con sus ráfagas así rápidas. Esta es una de las 14. No son muy largas porque son 14 animales y la pieza en total, bueno, pues precisamente dependiendo de lo rápido o no que se toquen algunas partes, pues oscila entre los 22 y los 30 minutos. O sea que no pueden ser muy largas, ¿no? Hay contraste, claro, en el orden, incluso en el orden en el que él las pone. Pues esta está por ahí por la mitad. El acuario es así a la mitad, ¿no? Empiezan los leones, era una marcha así triunfal que habíamos escuchado, que un poquito al final hace una recopilación. La que es la 14, pues es el final, le llama final y hace un poquito una recopilación de todas, muy chula también. Quería traer dos de las que el otro día no hablamos y que entran en ese lado un poco cómico que no suele tener a veces la música clásica, ¿no? Y entonces rompen con la seriedad y se supone que ahí había precisamente un poquito de mensaje. No quiero decir cuáles son los siguientes, veremos.
Venga. Claro.
Iba a decir una barbaridad, prefiero que hables tú. Bueno, pues fíjate, o sea, recuerdo tocar esta pieza en total, digamos, ¿no? Con todos los animales en el conservatorio, cuando teníamos una asignatura que nos reunían pues a varios pianistas. La suite en total tiene el nombre de Gran Fantasía Zoológica para Orquesta. Uh-huh. Habíamos comentado que ya el compositor, que por cierto es Camille Saint-Saëns, un francés que vivió en el siglo XIX. Bueno, él murió en 1921 y ojo que fue uno de los longevos, con 80 años, un poquito más. Bueno, pues era un erudito, alguien que no es de los típicos, cuando hablamos de música clásica, no es Camille Saint-Saëns el que viene a la cabeza. O sea, viene Beethoven, viene Mozart, Bach, Beethoven y Mozart yo creo que son, ¿no? Sí. Los principales. Bueno, pues de este hombre, que fue el prototipo también un poco de... Bueno, me hace gracia estar hablando de él con los burros por debajo, de verdad. Pero bueno, están claros, ¿no? Fíjate lo que se puede hacer con unos violines.
Se
rebunda,
pero esto es un poco Hitchcock. O sea, parece que los van a asesinar.
Sí, sí, exactamente. Tiene este puntito un poco psicosis. Y todo es con cuerda. El punto de la cuerda, el violín, que puede ser tan increíble, ¿no? Y melodioso, pues puede ser también un poco burro. Bueno, pues el caso es que a lo largo de estas 14 piezas va intercalando, ¿no? Fíjate la que escuchábamos antes, tan bonita, tan peli de Disney, los burros, vale. Bueno, y me he traído una de la que había hablado también, pero no habíamos escuchado. Otro mensaje sarcasmo de Camille Saint-Saëns, que también daría clases, ¿no? Incluidos pianistas. Bueno, pues en una de estas 14 piezas, pues unos de los animales son los pianistas. ¿Qué hace para hacer la broma, no? Pues los pianistas, a veces, ¿de qué tenemos fama? De estar ahí con las escalas, rollo patatero, para arriba, para abajo. Entonces esto es como si fuese nada, haciendo escalas. Esta es la típica
cosa. Pero se llama
cosa.
Así, los pianistas.
Sí, sí, pianistas, uno de los animales.
O sea, es una especie por estudiar todavía, ¿eh? No lo suficientemente investigada.
Esta, mira, esta es la parte que suena a estudiar, ¿no? Y que un poco él, ojo, que incluso en la interpretación pone que se haga con cierta dificultad, ¿no? Que estás ahí como obstinado haciendo las escalas y está ahí, dale que te pego, dale que te pego. Es la parte tediosa, todo esto. Estos son como a lo que se le puede llamar la técnica, ¿no? O... esto que cuando dices, ah, tengo un vecino que toca el piano, que estudia pie, qué bonito. Bueno,
no
si,
tanto.
Si tienes esta parte, bueno, conste.
Tocado en los juzgados,
conste,
más de uno.
Sí, sí, conste que esto daría para mucho, ¿eh? Porque a veces en el mundo de esta clase de repeticiones se confunde mucho la cantidad con la calidad, ¿no? Y entonces que puedas estar estudiando, ¡buah! Es que me hice, no sé, 3 horas de escalas. Pues hombre, sí, mueves los dedos por el camino, pero no siempre es tan efectivo. Y de hecho, es muy curioso, grandes pianistas que se supone, y que la tienen, una técnica excepcional, pero no todos, cuando ya tienen así como la carrera muy consagrada, no todos dedican muchísimo tiempo a la técnica. Por ejemplo, Marta Argerich, que es una de las que está todavía en carrera, como que no hace mucha técnica. Dice que un poco lo que hace es aprovechar fragmentos de las obras que toca, porque claro, ¿para qué se supone que te vale la técnica? Luego la encuentras por ahí incrustada en las obras. Muchas de las cosas que son luego muy espectaculares en el piano suelen ser escalitas de estas o ejercicios que por separado son muy ejercicios, pero luego sí te lo encuentras, ¿no?, en la práctica, y suelen ser momentos muy cumbre que, claro, si los tienes muy trillados, dices, ostras, venga, me he encontrado este momento, ya lo tengo.
Me voy a lucir.
Pues por ahí van. Bueno, pues ya veis, o sea, los pianistas todo el rato ahí, dale que te pego, dale que te pego. Curiosamente, son 14, ¿no? Bueno, pues desde aquí, los pianistas, que nos ha puesto en el lugar 11, a partir de aquí va seguido, pues, los siguientes, que son los fósiles, que habíamos escuchado un poquito, que son súper divertidos. Y luego ya os digo más. Pues esto se lo sacó Camille Saint-Saëns de la manga en unos días. Todo esto, ¿no? O sea, era como, hago esto como un divertimento para mis amigos, con algún mensajito por ahí. Y solo dejó que esto saliese a la luz una vez que él hubiese muerto. Y de hecho se estrenó en 1922. Que jope, ya sé que cuando digo que no hace tanto parece raro, ¿no? Pero bueno.
100 años, nada menos.
Exactamente. Y el caso es que esto es una pieza... esta también ha sonado en fantasía o en dibujos, porque es muy, muy divertida. Incluso verlo en directo, esto es chulísimo. Porque claro, él lo hizo para una orquesta, digamos, pequeñita, dos pianos, o sea, está pensada para dos pianos, ni siquiera cuatro manos, ¿no? Dos pianos, que son los protagonistas, por eso también andaban por ahí los pianistas. Y luego, pues hay dos violines, una viola, un cello, un contrabajo, una flauta, un clarinete y también xilófono, que es justo también lo que hace todo esto de los fosilillos. La única pieza que él dejó de todas estas que durante su vida se tocase, ¿no? Se expusiese, uh-huh, es la siguiente. Ahora vamos un poco en orden, ¿no? Estaban los pianistas, los fósiles después de los pianistas y a continuación una que un poco nos recuerda a la del acuario, ¿no? Que tiene un poco esa belleza que parece que sí, que nos lleva a ese mundo de la música clásica estricta, que es el cisne. A la vez que estaba componiendo en unos días todo este carnaval, él, claro, hacía otras cosas, ¿no? Entonces, a la vez se sabe que estaba componiendo esta obra, a la vez que una de sus obras así como más serias, ¿no? Como una sinfonía larga. Yo creo que lo que no podía prever es que realmente de lo más famoso que ha quedado de él es el carnaval. Y yo creo que porque también es una de las obras que puedes utilizar perfectamente con niños o en el cole. Si en algún momento te hacen escuchar algo, pues es perfecta, ¿no? Esta es conocida. Cuando a veces busco y me encuentro muchas de las piezas que traemos aquí, que están muchas en recopilatorios, ¿no? Recopilatorios de música clásica. Bueno, pues una de ellas es esta. Por cierto, que esto que te digo que se estrenó en 1922, curiosamente, se estrenó un martes de carnaval. A mí, escuchando además estos contrastes, ¿no? Casi de también un poco de emociones o lo que buscas estéticamente, no me extraña que la música y esta música pueda tener a día de hoy, me parece que un sitio muy, muy sano en el que además, pues fíjate, es cierto, la mayoría de música que traigo es de compositores hombres. Ahora estamos intentando rescatar más música de mujeres, pero el caso es que al final lo que ves en estos compositores hombres es una paleta de emociones y de búsquedas y de cosas súper delicadas también, que a mí me parece una maravilla deleitarse, claro, con esta música, sin más. Esta es la típica pieza de como es muy famosa, como se ha extraído de aquí. Que hay un montón de versiones también. Otro día me dedico a esta y empiezo a traer de jazz y muchas cosas así variadas y por supuesto con más instrumentos. Esta melodía, ¿no? Que es donde ponemos un poco lo conocido y lo reconocible del cisne, que se supone que es un poco el cisne así deslizándose, ¿no? Uh-huh. Por el lago. Pues también con flauta, incluso con el propio piano, con el piano a cuatro manos, pero es que muchas veces lo he comentado, ¿no? Esta, con el cello, es la cuerda tiene esto un poquito así más cálido. Me cae bien, Saint-Saëns.
¿Verdad?
Pues
tiene sentido del humor, ¿no?
Sí.
No sé, me parece que tenía que haber sido un tipo interesante.
Tiene sentido del humor y yo creo que, mira, probablemente muchos de los demás hayan hecho piezas y a lo mejor piezas incluso que se han perdido, ojo, ¿no? Y cosas que ellos hacían casi pues por diversión y que a lo mejor no trascienden y lo están haciendo en una clase porque, claro, insisto, que todos estos improvisaban mucho, cosa que se ha perdido un poco del músico clásico, ¿no? Pero, claro, como pieza así famosa de música clásica que se vaya un poco al terreno oye, pues ahí está, divertido, gracioso, cómico, que puedes escuchar un burro, que puedes escuchar, tiene también otra que, pues sobre, creo que pone animales voladores, ¿no? Y va un poco como lo del aquarium, pero un poco por, te imaginas más el aire, ¿no? Escuchábamos el otro día las tortugas, también con algo muy cómico, de coger el cancán, que es tan rápido, y ponerlo lento, lento, y las tortugas ahí lentas, ¿no? Entonces,
los
claro,
elefantes, ¿no?
Los elefantes. Esta es la obra de música clásica que ha trascendido más por este punto humorístico y con la que puedes conseguir, imagínate ponerle unas imágenes por detrás de cada uno de los animales. Pues oye, el que quiera, en el ámbito educativo, puede acercar a los niños a toda esta música que además hace sentir muy bien. Y la del el final, que es muy cortita, la del final dura nada, pues eso, como si fuese un suspiro final, ¿no? Yo creo que no, ni llega a los 2 minutos, y es curiosa porque ya hoy no traje la primera, a la primera le llamó la introducción y marcha real de Los Leones. Bueno, pues en este final te vuelves a acordar de ese comienzo, hace un poco lo mismo, mucho más rápido, y no pasa por todos, pero va pasando por alguno de los animales. Esto parece que también recuerda un poco a peli, ¿no? O que podría ser la música que está por detrás de una escena o algo así. Hay una de las piezas, todo esto, pues ¿a qué se está acordando? Pues a una de las piezas, que es la segunda, la tercera, que es todo esto, que no sé, puedes pensar en hormigas, puedes pensar en algo así que va también rápido. Y es una, de verdad, es muy, muy divertido tocarla y muy divertido verla, porque yo creo que es la típica pieza de música, típica no, una pieza de música clásica en la que incluso puedes ver, que no suele ser lo habitual, que un poco los que tocan, ¿no? Los que tocan ya están un poco también en modo más relajado en otra cosa. Y esto, por cierto, son los pollos. Yo tengo aldea, o sea, sí que me recuerdo un poco no a lo si que suena, había allí con las gallinas.
No sé si suena pollo y gallina, pero bueno, suena bien.
Y esto ya se nota un poco que va hacia el final, ¿no? Y el típico final. A mí es una, claro, esto junto con todos los animales, ya te digo, estamos casi a lo mejor en los 30 minutos. Obviamente no vas a hacer un bis con estos 30 minutos, pero por ejemplo, con esta final, que dura menos de 2 minutos, con el cisne, o sea, muchas de estas sería una pieza que yo creo que sería perfecta para un concierto de música clásica un poquito más clásico, o que enseñes así otro tipo de obras más largas, pero ponerle estos cierres. Yo siempre he ido por ahí, siempre que organizo así alguna cosa, ¿no? De hecho, se lo pido cuando hacemos algún concierto en compás. ¿Tenéis un bis? No creas que todos dicen que sí, ¿no? Lo cual me sorprende. Digo, pero si esto siempre va a funcionar de cara al público, lo típico, ¿no? Que piden una más o lo que sea. ¿Te han preparado un bis? Pero es curioso, algo alegre, o a lo mejor luego, bueno, en concierto de un gran pianista, a veces incluso hay uno que se llama Sokolov, que es muy famoso todavía ahora. Este hasta es famoso por hacer 6 bises. La gente ya se lo espera, ¿no? Ya lo sabes, parte un poco de su espectáculo.
Hay que acabar medio hora antes el concierto para dar margen.
Ahí está, ¿no? Y un poco también, claro, ostras, si haces 6, pues también vas combinando unos más emotivos, uno más rápido. Pero mira, yo antes era sí, ¿no? De siempre acabar con un bis así, enérgico y tal. He comprobado que si eliges bien, y ojo, a lo mejor con lo que hayas tocado, teniendo en cuenta lo que has tocado el resto del tiempo, ¿no? Pero hacer algo así un poco más calidito, recogido final, también suele ser un punto guay. En todo caso, Camille Sancés, para culminar todo esto, que va de unos sitios a otros, es cierto que, oye, un poco también parece que hay un humor bueno, ¿no? Un estado de ánimo de decir, voy a acabar toda esta gran fantasía zoológica con algo que te deje un poco arriba.
Pues así terminamos esta fantasía radiofónica. Rosana Ojea, gracias.
Gracias.
Les dejamos con los deportes. Buena tarde.